Bienvenido a Tarjeta Azul, el podcast de Jonás Fernández, un espacio abierto de diálogo sobre Europa, desde Bruselas para todos los rincones del continente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Empezamos hoy el último capítulo de esta serie de podcast Tarjeta Azul de la temporada. En fin, nos quedan pocos días para poder coger algo de vacaciones. Y en este capítulo, pues además de repasar la actualidad de los últimos 15 días, hemos abierto los micrófonos, podríamos decir, a la audiencia, a los amigos y amigas que siguen este podcast, que nos han hecho llegar preguntas, comentarios e ideas que espero poder contestar en la segunda parte del capítulo. Así que muchas gracias, bienvenidos, y empezamos ya con Ana Martínez Sanjurjo el resumen de la quincena.
Hola a todos y todas, bienvenidos a esta primera parte del último episodio de la temporada de Tarjeta Azul, un último episodio que empezamos comentando una muy buena noticia: la aprobación por parte del ECOFIN, después del visto bueno de la Comisión Europea, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Jonás, ¿cómo valoras esta noticia?
Muy buenas, Ana, ¿qué tal? Pues una gran noticia, llevamos tiempo esperándolo. Es la noticia en la que todos confiábamos y que de alguna manera termina, o de alguna manera, vamos, no termina del todo, porque tenemos que seguir analizando la implementación del plan, pero sí es cierto que cuando hace ya algo más de un año empezamos a trabajar en la creación de ese instrumento para financiar la recuperación de manera conjunta, de manera solidaria, pues bueno, hemos llegado al final de un largo periodo de estos últimos 12, 15 meses ya, la verdad. Y finalmente el ECOFIN, los ministros han aprobado el plan, después, como decías, del visto bueno por parte de la Comisión, y este mismo mes llegarán los primeros 9.000 millones de los más de 70.000 millones que recibirá España en ayudas directas. Hay una segunda parte de la recepción de estos dineros en este ejercicio, que previsiblemente podría ser a final de año, quizá 10.000 millones adicionales, y empieza a funcionar un instrumento central para la recuperación, pero también para la revisión del diseño institucional del conjunto de la Unión y especialmente de la zona euro.
En relación con esta redefinición del marco institucional y legislativo de la Unión, recientemente el Parlamento Europeo aprobaba un informe de iniciativa en el que pedía que se mantuviera, en el que pedía que se revisara el marco legislativo macroeconómico antes de la reactivación de las normas fiscales prevista para el inicio de 2023.
Sin duda, Europa ha aprendido mucho y bien de los errores que cometió o que cometieron las mayorías políticas de hace ya una década en respuesta a la crisis financiera y después a la crisis, fundamentalmente después de la crisis, fiscal, cuando las políticas de ajustes y de recortes de los déficits se aceleraron demasiado en el tiempo, pues contribuyendo a una doble crisis en aquel momento. En estos momentos, como decíamos, Europa ha respondido de manera más solidaria con este instrumento para ayudar a financiar la recuperación, y además ha puesto entre paréntesis, podríamos decir, las reglas fiscales, porque los estados no podían verse limitados a ese déficit del 3% cuando la economía podía derrumbarse derivado de las medidas de la lucha contra la COVID si no había un respaldo público claro. Eso ha elevado las deudas públicas, los déficits, pero fundamentalmente las deudas. Y aunque esas reglas no se aplican y en principio no se aplicarán hasta la elaboración del presupuesto para el ejercicio 2023, en principio la próxima primavera, para empezar a elaborar el presupuesto para el año 23, es imposible volver a las reglas previas. Y simplemente pensar en que sería necesario reducir la deuda pública en una 20ava parte de su incremento respecto del 60% del PIB es un objetivo que no tiene ninguna credibilidad y que además volvería a conducir a la economía europea a una crisis adicional. El Parlamento ha aprobado, como decías, en el último pleno un informe sobre cómo deberían ser esas reglas una vez se empezaran a aplicar. Y sin entrar a valorar las posibles revisiones de los tratados, que siempre resultan más difíciles, hay margen amplio para que su aplicación sea mucho más flexible. Y en este sentido, el Parlamento considera que las recomendaciones de déficit público deberían ir acompañadas de una reflexión sobre la evolución de la deuda pública de manera individualizada para cada uno de los países, sin, como digo, atender a estas actuales reducciones determinísticas, ¿no? De ese 20%, de ese una veinteava parte del incremento respecto del 60%, como digo, pasando a análisis individuales de las deudas de los estados y introduciendo un elemento de control sobre ese déficit que sería el gasto público, pero teniendo en cuenta, por una parte, posibles revisiones tributarias que darían más margen a la evolución del gasto y, a su vez, sin tener en cuenta o matizando, ¿no?, cómo debemos tener en cuenta inversiones puntuales que no generan gastos estructurales. Por lo tanto, nos iríamos a un indicador de gasto estructural neto de inversión y de posibles incrementos fiscales con lo que monitorizar la evolución del déficit y acompañar esa consolidación fiscal de una manera más pausada que no repita los errores de hace una década. Es un informe muy importante, aprobado por una amplia mayoría y que sin duda tiene que condicionar las propuestas de la Comisión, que iremos conociendo en los próximos meses, y las negociaciones entre los ministros de los distintos estados para ver si finalmente hay un nuevo pacto fiscal, unas nuevas reglas fiscales en la próxima primavera que pudieran aplicarse, como decía, al presupuesto del 23, pero sin que nos recordará al presupuesto de 2011 o a las medidas que conocimos en mayo de 2010 que no ayudaron en nada a la recuperación en aquel momento.
Sí, el informe dice explícitamente que se trata de que la política fiscal apoye el desarrollo de una recuperación sostenible, inclusiva, verde y digital, en línea también con los objetivos marcados por el Plan de Recuperación de la Unión Europea.
Sí, vamos, la política, es decir, la Unión Europea tiene, o más claramente la zona euro, tiene algunos problemas de diseño, problemas que están presentes desde Maastricht, pero que de alguna manera deberíamos haberlos abordado antes y no lo hicimos, y la crisis del 2010, 2011 fue el efecto, ¿no?, de esa ausencia de una reflexión sobre la unión monetaria. Tenemos una política monetaria única establecida por el Banco Central, y en el marco de la eurozona tenemos 19 políticas fiscales nacionales cuyo efecto consolidado sobre la posición en el ciclo de la economía de la zona euro no tiene ninguna relación con esa posición fiscal agregada. Tenemos reglas que se aplican a los países, pero cuando tenemos en cuenta cuál es el efecto combinado de esas reglas sobre los 19 países, esto no tiene ninguna correlación con la necesidad objetiva de la economía de la Unión, y esto hay que corregirlo hay que corregirlo en primer lugar manteniendo el Next Generation EU a largo plazo, pero también con unas reglas fiscales que también tengan en cuenta los efectos externos de las políticas de cada uno de los estados sobre el resto, teniendo en cuenta que esas políticas fiscales tienen que cubrir la financiación de bienes públicos, tienen que cubrir las herramientas y los canales de redistribución de la renta, y además tienen que cumplir con un papel estabilizador en el ciclo. Y este último punto no ha estado bien reflejado en las reglas previas, y además en el marco de la transición digital verde tampoco tenemos unas reglas que permitan a los estados ayudar con más potencia en ese proceso de transformación económica que enfrentamos en los próximos años.
Bueno, seguiremos sin duda informando de los avances que se produzcan en este sentido, de las propuestas legislativas, como decías, de la Comisión y de las negociaciones posteriores entre los colegisladores. Ya será en la próxima temporada de Tarjeta Azul, pero bueno, seguiremos muy atentos. Y si te parece ahora, pasamos a la segunda parte, que hoy va a ser muy especial.
Muy bien, un placer. Vale.
Buenos días, me llamo Paula, soy enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Cabueñas, en Gijón, en Asturias. Precisamente uno de los grandes afectados por la pandemia del COVID ha sido el sector sanitario. Entonces me gustaría lanzar la siguiente pregunta. Desde la Unión Europea, ¿cuáles serían las medidas y los sistemas para reforzar y apoyar a los sanitarios? Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Paula. Una pregunta muy oportuna y muy necesaria después de estos meses de lucha contra la COVID. Quizá empezar diciendo sobre lo que ha hecho ya la Unión Europea, ¿no? En primer lugar, y sin tener unas competencias formales sobre el asunto, como sabéis, la Unión se ha ocupado de la compra, de la negociación y del aprovisionamiento de vacunas de manera centralizada, logrando de esta manera pues precios más competitivos. Y de hecho, antes de que termine el mes de agosto, la Unión Europea habrá puesto a disposición de los estados las vacunas necesarias para cumplir con ese 70% de ciudadanos europeos vacunados, y por lo tanto alcanzar esa cifra que nos permita estar algo más seguros, como digo, pendientes de que no haya ninguna otra variante que nos complique las cosas a la vuelta del verano. Es un proceso complicado, eso fue difícil, no se había hecho antes, como decía, la Unión no tiene competencias directas, pero la Comisión y el Parlamento tuvieron el liderazgo necesario para convencer y cooperar con los gobiernos para hacerlo de esta manera. La Unión también ha transferido ya buena parte de financiación adicional a los estados del presupuesto del año previo, pero también del actual, para acelerar el aprovisionamiento de material sanitario. En los peores momentos de la crisis de la COVID vivimos situaciones de dificultad de aprovisionamiento, de compras de EPIs o de otro tipo de material sanitario, y la Unión ha puesto a disposición de los estados financiación complementaria y adicional en estos últimos 15 meses para asegurarnos ese aprovisionamiento y resolver una situación crítica que vivimos en unos determinados momentos, ¿no? Asimismo, lo aprendido en este año y medio está animando una reflexión sobre la creación de una Unión Europea de la Salud que de manera formal o informal dote a la Unión Europea de herramientas adicionales para cooperar con los sistemas sanitarios nacionales. En estos momentos se encuentra ya en negociación con el Consejo la revisión de la Agencia Europea del Medicamento que prevé, entre otras cosas, crear una base de datos en tiempo real para prevenir desabastecimientos y mejorar las capacidades y las competencias de la propia agencia europea. También hay una estrategia farmacéutica europea con el objetivo de modernizar el actual marco legislativo y también para apoyar la investigación y la innovación y las nuevas tecnologías. El nuevo presupuesto ha incrementado muy sustancialmente la financiación para investigación en materia sanitaria. También la Comisión y el Parlamento están trabajando en un programa contra el cáncer, una de las enfermedades más críticas de nuestro continente, y el Parlamento tiene un comité especial para analizar, para hacer un seguimiento sobre las políticas comunitarias en la lucha contra el cáncer. Yo creo que estamos en el inicio de un amplio programa de actuación de la Unión Europea. Como digo, los tratados actuales mantienen las competencias fundamentales en los estados, al igual que, por ejemplo, en nuestro país, pues gran parte de las competencias sanitarias residen en las comunidades autónomas. Europa no tenía un anclaje claro en el actual marco legal para avanzar en esta materia, pero se ha visto desbordado por la situación. Yo creo que se han hecho cosas razonablemente bien, se ha avanzado en aspectos claves y sin duda queda camino que recorrer, para lo cual necesitamos pues una ciudadanía que desee que la Unión haga más, porque como digo, algunos estados pueden bloquear ese activismo porque nos movemos en un entorno de indefinición. También será importante que en la conferencia sobre el futuro de Europa haya una reflexión sobre la dotación a la Unión Europea de competencias sanitarias más fuertes.
Hola Jonas, soy Víctor de Oviedo. En primer lugar, déjame que te felicite por tu podcast, que ya es una referencia para los que somos muy cafeteros de la política europea y de los podcasts. Y también te quería comentar que, bueno, que he visto que la Comisión ha publicado recientemente un paquete legislativo bastante grande que se llamaba Fit for 55. Y que por lo que he podido ver toca muchos temas y bueno, me gustaría saber cómo esto le puede afectar a Asturias y que nos explicase un poco cómo se plantean alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo. Nada más, muchas gracias y buen trabajo.
Bueno, pues muchas gracias Víctor por seguir los podcasts y por tu pregunta. La semana pasada conocíamos, como decías, ese paquete legislativo orientado a avanzar en el cumplimiento de los compromisos europeos con el Acuerdo de París, esa reducción del 55% de las emisiones a 2030 y la neutralidad climática en 2050, y que de alguna manera aterriza ya en propuestas concretas la Ley del Clima que se aprobó por Parlamento y Consejo hace algunos meses. Es un paquete muy amplio cuya tramitación va a ser complicada, porque de alguna manera ya nos pone ante la realidad de lo que significa la lucha contra el cambio climático. Yo creo que todos compartimos la necesidad de combatir, de paralizar el cambio climático, pero claro, todo ello exige pues una actualización de nuestras pautas de consumo, de ahorro, de inversión, de producción. Y no es fácil, no es fácil reducir en estas cuantías las emisiones después de décadas, incluso siglos de un funcionamiento económico basado pues muy muy intensivamente en el uso de combustibles fósiles y sin internalizar los costes ambientales del comportamiento humano. Como digo, ese paquete aborda pues bueno, desde la introducción en el mercado de derechos de emisión del sector de la vivienda o del transporte, que no será sencilla, una nueva directiva sobre impuestos a los bienes energéticos, revisión sobre los sistemas de combustibles del transporte aéreo y marítimo. Bueno, es un paquete muy amplio que en términos generales pues lo que intenta es desincentivar una serie de comportamientos e incentivar otros. La cuestión es que estos instrumentos para incentivar o desincentivar sin duda tienen también un efecto redistributivo, y en este caso es un efecto redistributivo negativo, porque los hogares que tienen más dificultades pues se enfrentarán a un marco de incentivos más difícil. Y en ese sentido la Comisión incorpora ese fondo social que espera alimentarse con las contribuciones de los derechos de emisión, de la venta de los derechos de emisión, que de alguna manera hagan una función paralela a lo que va a hacer el mecanismo de transición justa, en este caso para las regiones como Asturias con más retos, pues un fondo para los hogares, para los ciudadanos, que con independencia del territorio, como digo, pues también se enfrenten a actualizar, ¿no?, sus comportamientos. Como digo, es el camino necesario, es importante, los efectos del cambio climático ya los estamos percibiendo cada día, y lo que se trata es de reorientar la economía europea sin que ningún territorio se quede atrás, ahí tenemos el mecanismo de transición, y sin que aquellos hogares con mayores dificultades se queden también atrás, y ahí estará el nuevo fondo social. La idea también con la que Europa de otra manera intenta liderar este camino es considerar que a medio plazo pues el conjunto del mundo, ¿no?, seguirá los caminos que de alguna manera adelanta la Unión Europea, y que por lo tanto la mejora en, ¿no?, la inversión en innovación, en nuevas tecnologías, en energías renovables, en la tecnología del hidrógeno, el desarrollo de baterías, pues que todo este mundo que está por crear, que también va a generar empleos y va a generar renta y va a generar bienestar, pues que Europa seamos de alguna manera los primeros y que por lo tanto podamos de alguna manera aprovechar las ventajas de ser los primeros. Hay también inconvenientes de ser los primeros, pero a medio plazo las ventajas son muy superiores. El Parlamento y el Consejo han empezado ya a estudiar la propuesta, como decía, de la semana pasada, y hay muchos detalles, muchas cuestiones, muchas zonas grises, y en los próximos meses ambos colegisladores avanzarán en sus posiciones para poder ir implementando este paquete regulatorio en los próximos años, como digo, sin que ningún territorio se quede atrás, pero también sin que ningún hogar, sin que ningún ciudadano, ninguna familia también se quede atrás.
Hola, me llamo Pelayo, soy de Gijón y tengo 27 años. Me gustaría preguntarte acerca de las iniciativas que esté poniendo en marcha la Unión Europea para recuperar y promover la industria en regiones como Asturias, así como las iniciativas para facilitar la transición ecológica de la misma. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pelayo, por tu pregunta. De alguna manera da continuidad a la pregunta previa de Víctor y quizá nos dé la disculpa para hablar un poco más del mecanismo de ajuste en frontera del CO2 que se presentó dentro de ese paquete de Fit for 55 que conocimos la semana pasada y que debiera no solo mejorar las perspectivas de crecimiento de la industria en Asturias, sino también contribuir a que los esfuerzos europeos para reducir las emisiones tengan efectos ciertos, porque sin esos, no, sin este mecanismo de ajuste, lo que estamos viendo es que el incremento de la regulación ambiental en Europa acaba desplazando producciones a terceros países con regulación ambiental mucho más laxa y que, por lo tanto, aunque nosotros estemos o podamos emitir menos, las emisiones globales podrían incrementarse muy sustancialmente derivado de esta salida de producciones europeas a terceros países y, por lo tanto, tener un efecto, ¿no?, al final un efecto negativo sobre la propia lucha contra el cambio climático, porque el CO2 pues viaja por la atmósfera y no tiene un territorio concreto donde se mantenga fijo. En ese paquete, como decía, se incorpora un reglamento para crear ese mecanismo de ajuste en frontera. Se trata de que las empresas no europeas, pues cuando llegan a la frontera, a las aduanas, se les imponga un precio adicional por el CO2 que ese tipo de producciones hayan podido emitir hasta llegar a la frontera europea, de tal manera que neutralizaríamos los efectos en costes de la producción estrictamente europea, facilitando, ¿no?, pues la competitividad de nuestra industria, pero además al hacer recaer sobre las importaciones el precio del CO2 que pagan las empresas europeas, también estaríamos incentivando a que terceras jurisdicciones tomasen medidas equivalentes, porque al fin y al cabo, si producen para exportar al mercado europeo, tendrán que sufrir ese incremento de costes, ya sea adoptando la regulación europea, que esperemos que así sea, o mediante el pago de ese coste, de ese derecho de emisión virtual, podríamos decir, para poder entrar en el mercado único. Asimismo, la Unión se ha dotado en los últimos meses de una nueva estrategia de reindustrialización, como digo, muy vinculada a la transformación digital, pero también a la transformación ambiental, teniendo en cuenta que si bien esta transición ecológica pues tiene en fin, algunas incertidumbres, también nos ofrece, como decía antes, nuevos sectores donde poder crecer, tanto la generación de baterías, el desarrollo industrial con hidrógeno, el desarrollo de aerogeneradores o de otro tipo de productos vinculados a las energías renovables suponen oportunidades para la industria, para una industria distinta, pero para la industria también. Por lo tanto, pues bueno, enfrentamos retos importantes. El precio de la luz eléctrica, por ejemplo, es uno de ellos, pero hay un compromiso claro de que este proceso de transición como decía, ni deja a nadie atrás ni a ningún territorio atrás, sino que además abra, ¿no?, las perspectivas de crecimiento de la economía europea a nuevos sectores que prometen, pues bueno, unas perspectivas de crecimiento sólidas y además sostenibles. Por lo tanto, pues bueno, cómo esto acabe de aterrizar, pues dependerá del trabajo del Parlamento y del Consejo, del trabajo de los diputados aquí y de los ministros en el Consejo, y se abre un periodo complejo, pero sin duda también esperanzador. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias a Paula, a Víctor, a Pelayo. Espero haber podido responder a sus inquietudes, aunque haya sido de una manera pues rápida y breve. No tenemos mucho tiempo. Seguro que tenemos ocasión de vernos físicamente y poder charlar de estas y otras cosas en el futuro. Quiero desearos un feliz verano y un tranquilo verano. Esperemos que este incremento de los casos de la COVID pues acabe de amainar, que la vacunación siga al ritmo actual, que tengamos ese 70% de ciudadanos europeos vacunados en las próximas semanas. Y por mi parte, pues bueno, recuperaré fuerzas a partir del 6 de agosto estaremos en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón, con un stand sobre el Parlamento Europeo. Podéis pasaros por allí para acercaros un poco más a la actualidad europea, y yo estaré allí varios días para charlar con vosotros si lo consideráis oportuno. Y a la vuelta del verano, a la vuelta de agosto, aquí seguiremos en el despacho, en los pasillos, en el comité, en Asturias, en Madrid, en Bruselas, esperando responder a las necesidades y a las inquietudes de todos vosotros. Un fuerte abrazo y feliz verano.
Si te ha gustado este episodio, si te interesa lo que pasa en Europa y quieres conocer de primera mano lo que ocurre en las instituciones europeas, puedes suscribirte a este podcast en las plataformas iVoox y Spotify. También puedes seguir mi trabajo como eurodiputado en la página web de jonasfernandez.com, donde también te puedes suscribir a mi newsletter quincenal y, por supuesto, en las distintas redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube o LinkedIn.